nada, estamos aquí en E-Commerce al Cubo con un gran amigo y un crack en desarrollo y creación de marcas desde cero, ¿no? Jaime Martínez, que ha trabajado ya en varias FMCGs en desarrollo y creación de marcas, ¿no? Muy puntualmente dos que tenemos en el radar, que es BioExpert y Nutrivela, que es literal desde cero, ¿no? Son sus bebés. Él definió el producto, el nombre y lo lanzó. Ahorita nos platicará de eso. Luego también marcas de por medio, que fue el caso de Sabile, que es desde un 2% del share del mercado a tener el liderazgo, ¿no? Con más del 30%. Y luego se aventó al agua y lanzó un D2C Brand Builder, ¿no? O sea, básicamente un... a través del canal digital, ¿no? D2C, un creador de marcas digitales, ¿no? Que fue una tendencia desde el 2020. Ahorita nos platica de eso. Pero bueno, Jaime, bienvenido.
Muchas gracias, Josu. Muchas gracias, Mark. Rico estar aquí con ustedes.
Me encanta, Jaime. Y para empezar, platícanos de cuál es la cosa más curiosa o rara que te ha pasado en el e-commerce.
Lo más curioso o raro. No manches.
Aparte de conocerme, güey.
Bueno, no. Aparte de conocer Q, que cambió mi vida. No, creo que me remontaría al año como 2002 o 2004. De pronto Mark no había nacido. Yo fui a los primeros Amazon Referral Sellers en Estados Unidos. Yo tenía muy poquitos años y vendía a través de ventas como referidas. Ajá. Sacabas un código y en ese momento tú podías hacer blogs, podías hacer un SEO mucho más sencillo que el de hoy en día. Uh-huh. Entonces uno copiaba la palabra que quería y la repetía 1500 veces en el footer de la página y con eso posicionabas la venta de unos zapatos y te ganabas las comisiones de Amazon.
¿Cuánto es la comisión?
En ese momento yo creo que era el 12, 15%.
¡No! Pero, ¿tanto?
No recuerdo, estamos hablando ya 20 años, 22 años, o sea, fue muy temprano. De pronto lo curioso es que toda la plata que vendía no la podía cobrar, porque me llegaban cheques de Estados Unidos y recuerdo con mucho agrado que mi papá me los canjeaba. Me llegaba el cheque, me los canjeaba y él perdía la plata, simplemente. Pero era como en ese fomentar ese emprendimiento. Y entonces cuando pienso en eso me da como mucha alegría, más allá que como algo chistoso, anecdótico. Es como así empezó mi paso por digital hace ya 20 años, cuando Mark no había nacido.
¿Pero cómo conoces eso desde Colombia? O sea, que existía ese plan.
Yo creo que nerd, simplemente. ¿Sí? Un nerd. Sí, yo era un nerd de computadores. Pero también con un amor muy especial por hacer páginas web. Entonces cuando empezabas a hacer páginas web y empezabas como a diseñar, en ese momento se llamaba Dreamweaver de Macromedia, que luego lo compraría Adobe y otras compañías ahí fusionadas, de pronto en todo ese hacer páginas web empezó a nacer Google AdSense por allá en el 2000, de pronto 4 o 6, no sé. Entonces empieza uno como a mapear el ecosistema, lo que está pasando. Siempre he leído mucho, siempre me... Ahorita estoy obsesionado con AI. Siempre estoy como tratando de estar en el state of the art y es evidente que ver mercados desarrollados como Estados Unidos siempre te ponen más 6, más 8 años, incluso más 10 años por delante. Entonces en ese momento pues como que simplemente me inscribí, dirección falsa, un email y empecé a gestionarme como referral y funcionó y bueno, pues mi papá me pagaba los cheques para fomentar esa sed de emprendedor. Ya luego me vincularía al mundo corporativo, pero ese es como el caso.
¿Fue tu primer emprendimiento?
Sí. Eso junto con hacer páginas web.
¿Sí?
Hice páginas web, me acuerdo como a los 14 tuve la oportunidad de trabajar con McCann Erickson para hacer una página web. Y fue como mi experiencia que marcó el momento de mi vida para decir, quiero estudiar marketing o quiero trabajar en marketing. Porque por la razón que sea el cliente, me hizo sentar con McCann, que era una compañía gigantesca de publicidad. Yo era un niño. Y este director creativo me empezó a enseñar el rojo Marlboro. Me acuerdo mucho del rojo Marlboro. Me empezó a hablar de los colores y el rojo Marlboro. Y me sacó una pantonera. Yo nunca había visto una carta de colores o una pantonera. Yo dije, wow, ¿qué es esto? Entonces empecé ahí como a entrar en eso. Y emprendí haciendo páginas web para muchos negocios tradicionales.
¿Y eso sí los cobrabas o no?
Sí, claro.
Porque claro. Mi primer emprendimiento...
Por eso me compraba mis tarjetas de video Nvidia y todo eso, cuando Nvidia no era el monstruo que es hoy en día.
Bro. Claro, claro.
Sí.
De mis primeros emprendimientos fue vender tortas en la escuela, cabrón. Mm. No en las que yo era un maldito genio. Porque mis papás bueno, mi mamá en este caso, compraba el insumo, las producía, me las daba, yo las vendía y era 100% de margen porque no regresaba un peso, cabrón. Genio. O sea, ni los SAS tienen tanto margen que yo,
cabrón. Te gusta la operación, te gusta la operación.
Exacto, sí, exacto. Bueno, y márgenes altos, márgenes altos. Chingón. Oye, entonces, para entrar de lleno, yo creo que lo platicamos, ¿no? La parte más enriquecedora de esta conversación es mucho de tu experiencia, obviamente en toda la parte de marca, ¿no? Pero visto con dos lentes. Desde el lente, ¿no? De FMCG, ¿no? Que lo platicábamos, que inclusive hasta los números son muy, muy grandes, ¿no? Todo es en grande, todo es con 6 ceros en dólares para arriba. Y luego toda la parte de e-commerce, que a lo mejor igual puede llegar a tener muchos ceros, pero no es una limitante, ¿no? O sea, no tienes que llegar a mercados masivos y no tienes que estar en todos los puntos de venta, bla, bla, bla. Entonces, empezando en eso, no sé si nos puedes dar un poquito de contexto de cómo es, como que a nivel idea, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de la creación de marcas digitales nativas versus lo que puede hacer o lo que necesita un FMCG grande monstruo para que realmente sea negocio para ellos?
Buenísimo. Yo creo que de pronto mucha gente de la audiencia puede conocer el término de FMCG, mucha gente no. Entonces FMCG es Fast Moving Consumer Goods, que son todos los bienes de consumo que por lo general vienen empaquetados de alta rotación, que tienen, digamos que no son perecederos, no es una lechuga que viene empaquetada.
¿Quiénes serían las 5 empresas más grandes que hacen?
Unilever, Procter & Gamble, L'Oreal, Henkel, Colgate Palmolive y Johnson & Johnson, digamos, son como las 6 big CPGs o FMCGs. Yo creo que todo Josu y Mark parte de algo que a veces como emprendedores o como en el ecosistema se nos olvida pensar mucho cuando arrancamos y es el modelo de negocio. Uh-huh. En general, tú puedes crear una marca de skincare, una marca de cuidado de la piel con un modelo de negocio digital, con un modelo de negocio tradicional, con un modelo de negocio de simplemente a través de distribuidores, con un modelo de negocio de maquila, también le puedes hacer marcas a otras personas. Entonces creo que lo primero y más importante decir como de diferencia es el modelo de negocio de una FMCG tiene que suplir en general necesidades de venta muy grandes. ¿Por qué? Porque están atendiendo el mercado de consumo masivo.
¿Qué es muy grande?
¿Qué es muy grande? Si estás hablando de que tenés, ¿qué? 130 millones de mexicanos.
Sí.
Una marca del 5% de participación, estamos hablando que surte 7.5 millones de personas. Si lo llevas a hogares, de pronto son un poco menos hogares, digamos que 4 personas por hogar o algo así.
Ajá.
Pero estás hablando de millones de unidades al mes. O sea, no hablas de 5,000, hablas de millones de unidades. Entonces, en general, los mercados de FMCG importantes son los de las comidas, cualquier cosa de alimentación, por eso Bimbo es tan grande. Los mercados de cuidado personal, los grandes, entonces máquinas de afeitar, jabón, shampoo. Los mercados de skincare grandes, incluso un mercado como Serum, que es un mercado gigantesco en digital, es un mercado que apenas se está desarrollando en consumo masivo. Uh-huh. Y L'Oreal lo está liderando con Garnier y sobre todo con Garnier. Uh-huh. Entonces creo que son mercados que tienden a ser muy grandes. Entonces cualquier idea que tú piensas o cualquier iniciativa, innovación, tú tienes que garantizar que le va a gustar a muchísima gente. No a un nicho, sino a muchísima gente. Y eso va de la mano con la forma en que vas a validar esa idea. Tiene que ser estadísticamente representativa. Tienes que ir de pronto a visitar completamente o encontrar las diferencias que hay entre Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. No puedes hacer un estudio solo en la Ciudad de México en noviembre porque vas a ver un nivel de resequedad en la piel que te mata y te vas a Guadalajara y es completamente distinto. Entonces, como que tienes que pensar muy en grande y luego tienes que garantizar que tu innovación, sobre todo tu fórmula o producto, va a suplir las necesidades de una población muy grande. Cuando te vas a la otra esquina, cuando te vas a digital, yo creo que la magia, hay un concepto de Jeff Bezos que es sobre el que lanza Amazon, que se llama Long Tail, que es como una división del mercado donde dice en la primera parte está consumo masivo, donde en muy pocos metros de Walmart, de Sherawis, de Sorianas, se ponen los productos más vendidos. Y luego al final de la cola se ven cientos de miles de productos que surten nichos. e-commerce en general, a todos los que estamos en e-commerce, nos va muy bien en long tail.
¿Cuántos SKUs tiene un punto de venta físico de Walmart?
Te diría que, no sé cuántos, pero te diría que shampoo, unos 450 SKUs solo de shampoo. Okay. Entonces, solo de una categoría. Ahora súmale acondicionador, crema.
Según yo, llevan como los 10. En piso, Costco tiene como 5,000, ¿no? Y Walmart tiene como 10,000, 40,000 en piso.
No sabría, me pudiera de pronto atrever a decir que pueden ser más. O sea, es demasiados códigos, pero siguen siendo muy poquitos.
Siguen siendo poquitos, exacto.
A nivel de retail sigue siendo muy poquito. Cuando te vas a Amazon,
no millones.
Son millones de códigos. Entonces, ahí es donde digamos, está la principal diferencia. Tú en digital puedes ir por un nicho. Puedes encontrar exactamente las 7 personas que corren con zapatos azules en Mérida, que son hombres de una edad de X a Y. Entonces, tus modelos de negocio tienen que ser diseñados para eso, no para todo México, y de pronto no aguanta hacer un estudio en 5 ciudades, sino empezar a testear y ver en qué ciudad jala más. Y ver. Entonces, como desde la concepción de la idea, piensas muy grande para consumo masivo, CPGs, FMCGs, o muy en nicho cuando estás en digital. Ya luego ese nicho tiende a desarrollarse, ¿no? Y tenemos marcas digitales gigantescas, como las que tienen compañías como Merama, como algunos de los competidores, que son marcas grandísimas que ya están transformándose al mundo omnichannel. Pero uno arranca, digamos, como con otro mindset.
Y a nivel distribución es loco, porque cuando vas a una FMCG, quieres llegar a estos 130 millones de personas, tienes que pensar qué hay en esos puntos de venta físicos que va a buscar la gente que está muy lejos de las grandes ciudades también, ¿no? Si quieres llegar a todos, tienes que ser parte de estos SKUs que son la base. Entonces, estás un poco limitado a nivel tipo de producto y luego muy limitado a nivel que si nadie te conoce y tienes que estar en ese estante y diferenciarte, es muy difícil, ¿no?
Es muy difícil. Hay un libro buenísimo para la audiencia, para ustedes, que se llama From Good to Great, de Jim Collins. Y uno de los capítulos dice, tienes que ser el mejor del mundo en algo.
Yeah.
Cuando tú estás en, incluso cuando estás en una FMCG, yo te puedo decir, de pronto, de las compañías que conozco, no me atrevería a decir, pero una de las mejores del mundo en conocimiento de consumidor es Quala. Y por eso Quala es capaz de reventar mercados. Entonces, su core es conocimiento consumidor y llevar eso a un producto con una potencia muy fuerte. De pronto, una de las mejores del mundo en hacer beauty es L'Oréal. Y cada una de esas tiene unas particularidades en punto de venta. Cuando piensas como los mejores del mundo en punto de venta, están Unilever, Procter & Gamble, L'Oréal, Johnson & Johnson, Quala, etcétera, Bimbos. Tú como emprendedor digital tienes que tener mucha conciencia y tienes que tener mucha, ni siquiera como emprendedor digital, como emprendedor, tienes que tener mucho sentido de autocrítica y decir, ¿puedo ser yo el mejor del mundo atendiendo a mis clientes en un anaquel en Chedraui, Acapulco, compitiendo con los grandes? Y entonces ahí, digamos que es parte de diseñar tu modelo de negocio. Creo que una de las cosas que pasaba en el antes de que el mundo de e-commerce se desarrollara es que, y creo que este es un mensaje que cala muy bien entre absolutamente todo el mundo que ha trabajado en marketing, en las grandes CPGs en los últimos 30 años, todos queríamos algún día hacer una marca. Todos nos soñábamos crear una marca, pero tenías que tener acceso a Televisa o a RCN en Colombia o a Krakow, los grandes medios, o a Globo en Brasil, y tener acceso a esa publicidad era difícil. Luego tenías que tener unas go-to-market para llegar a todos los puntos de venta del país y eso era aún más difícil. Y luego tenías que tener working capital para llenar decenas de miles de cajas en todos los locales. Cuando llega Zuckerberg, cuando llega Google, cuando llega Shopify, cuando llega Amazon, Mercado Libre, básicamente lo que se abre es un mundo de oportunidades de go-to-market donde garantizar la excelencia en la ejecución y ser el mejor del mundo en Amazon, el mejor del mundo en Mercado Libre, el mejor del mundo en Shopify, el mejor del mundo en content creator brandings o cosas, sí se puede. Puedes ser mejor que algunas de las grandes en algunas categorías, puedes ser el mejor. Y hay muchas marcas en México que son las mejores por encima de FMCG, marcas digitales, marcas nativas digitales. Y eso las hace grandes. Entonces, eso es como un vuelco completo que hubo en la industria, yo creo que en los últimos, en la TAM, como en los últimos 15, 10 años, y que todos los emprendedores y compañías como Kubo logística, gateways de pago, todo lo estamos sintiendo. Y año contra año crecemos 60, 50, 80%. Pues no es gratis, es porque hoy se están dando esos capabilities para muchos emprendedores.
Pero ahí nada más, y perdón, pero entonces tú dices que en la parte de nichos, ¿no? En el long tail, bla, 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 ahí realmente hay espacio para competir, ¿no? Y ahí puedes ser mejor, puedes tomar share de mercado, etcétera. Pero lo que tú dices es que en FMCG no puedes competir, ¿no? O sea, realmente son too big to fail, ¿no? ¿A quién? O sea, no puedes arañarle a nadie una parte del mercado de FMCG. Contra las grandes.
No necesariamente.
¿No hay ningún caso de éxito de alguien que se haya metido a los golpes y que haya ganado? ¿Están tan saturadas las categorías?
No. Yo te diría que no es que no puedas competir. A ver.
Que yo sí siento que no puedas competir.
Hablemos de un mercado como skincare, digamos. Ajá. Cuidado de la piel. En skincare hay diferentes subcategorías. Infinitas subcategorías. Yo creo que desde protección solar. Protección de la piel facial, humectación, hidratación, mascarillas, o sea, se dividen un montón. Las grandes FMCGs tienen marcas transversales a todas esas subcategorías. Y tú, digamos, posicionarte como una marca transversal, yo creo que es un camino más difícil, no solo porque busques de pronto reposicionar, llamemos una de las grandes, Revitalift de L'Oréal, o sea, gigantesca. Está difícil ganarles no solo por posicionamiento, por el modelo de innovación, por la calidad con lo que hacen las cosas, pero también por go-to-market. Para tú ganar realmente masivamente un mercado de skincare, necesitas estar en decenas de miles de puntos de venta físicos. Y para eso necesitas 500 personas en tu fuerza de ventas. O sea, estamos hablando de que las fuerzas de venta son 400, 500, a veces 800, 1200 personas. Hay compañías FMCG que tienen solo equipos de más de 1000 personas en ventas, solo en ventas. No es que no se pueda, es que de pronto el modelo de alcanzarlo es arrancar con nichos y luego pues te vas creciendo. Entonces, las marcas grandes de digitales que arrancan en nichos, voy a hablar de pronto marcas americanas, una marca como Glossier, que hoy en día es muy grande, son marcas que arrancaron en nichos específicos para ciertos problemas de la piel, y luego cuando van dominando esos nichos, van creciendo, luego viven esa transformación a omnichannel, y pueden llegar a ser muy grandes en el mercado. Lo que pasa es que es más desde la concepción y el génesis de la marca. Creo que no es que no se pueda, es de pronto un esfuerzo mucho más económicamente, a nivel de foco y a niveles de compañía, mucho más inteligente. 100%. Arrancar por un nicho en donde te amen, donde tengas una audiencia que te ame. Pero bueno, siempre que uno dice que no se puede, llega un emprendedor más chingón y la hace, ¿no? Y son casos de ejemplo que inspiran muchos. Entonces creo que pues hay mucho por ver todavía. Hay mucho por ver. En Estados Unidos ya está pasando. Marcas como las de Prime, una bebida que nace digital y de un momento a otro está en todo lado, pues son casos como muy, muy atípicos que deberían inspirarnos mucho acá en Latinoamérica, que sí se puede.
O sea, al final puede existir un camino en el que naces en un nicho digital,
sí,
para acabar compitiendo en el retail físico.
Total.
Después de que la gente te conozca, llegue al anaquel y diga, ah, pues yo ya probé esto, ¿no? O sea, me targetearon primero al nicho, luego lo probé, sí, vi que era la calidad, todo lo que has dicho bueno de la parte de,
sí,
de FMCGs, y ya confías, ¿no? Pero si tú arrancas en la Ciudad de México y dices, no, en Polanco voy a poner esta marca skincare en las 3 tienditas, convenzo a esa gente y luego me voy más y más puntos de ventas, es verdad que suena más lento y caro, ¿no?
Yo creo que en general, Mark, a veces uno, de las cosas bonitas y buenas que tiene trabajar en marketing, en FMCG, es que también te enseñan a desarrollar las marcas en periodos de tiempo. Entonces, cuando uno se enfrenta a un marketing plan de un año, tú dices, bueno, mis tres prioridades son A, B, C. Y a veces la prioridad es, les pongo un ejemplo que me encanta, Listerine, es una marca que todo el mundo conoce. Tuve la oportunidad de trabajar con ella. Es una marca que se creó hace más de 120 años. En su modelo de creación de marca, era evidente, explícito, cómo los libros y todo te dicen en qué fase de desarrollo está tu mercado. está en un mercado donde la penetración del lenguaje bucal, penetración es cuántos hogares del total país usan o no un producto, está entre, voy a poner ejemplos porque ya no me acuerdo, del 0 al 5%.
O sea, hace 120 años todo el mundo le olía mal la boca, ¿no?
No sé, no tengo ni idea, pero arrancas con de 0 a 5% de penetración, no entres al retail. ¿Y ellos por qué te decían eso? Porque te decían, ¿para qué vas a poner un producto en el anaquel si nadie usa enjuague bucal? La gente está usando es crema dental. Casi que nadie usaba seda dental. Entonces arrancan con una entrada, con un go-to-market que se apalanca en el mercado profesional. Entonces, de pronto, cuando estábamos muy chavos todos en Latinoamérica, cuando íbamos al odontólogo, veíamos unos galones de Listerine y esa era la parte donde... Ese era como el content creator, ese era como el influencer de hoy en día. Y te ponían estos grandes galones y solo eran 2, 3, 4 años exclusivos de dar a conocer el producto con los profesionales de la salud. Luego entrabas a farmacias antes de entrar al Walmart o... Y luego, entonces, casi que cuando estás con manejando planes de marca o planes de marketing anuales, uno aprende que las cosas se hacen con tiempo, ¿no? Uh-huh. Y que no puedes entrar de un momento a otro en todo. A veces, como emprendedores, podemos cometer el error de querer estar en todo el primer año y el segundo año y correr. Y es triste como ver muchas historias de gente que está teniendo un éxito grandioso en una audiencia pequeña, fully profitable, y de un momento a otro se escalan y están sin lana, están sin fondos para expandirse y están un poco desvirtuados en temas financieros. Entonces creo que si arrancas en un nicho y te vas comiendo las galletitas por pedacitos, sí, claro que puedes llegar a Omnichannel. El caso de la empresa que nosotros creamos es un caso muy bonito porque es una compañía que nace digital y hoy en día está teniendo una ejecución espectacular en muchos puntos de venta como Farmacia San Pablo, Chedraui, Walmart, HEB, pero también de la mano de un equipazo que financieramente a nivel de venta sabe hacerlo, sabe también cómo no sobreescalarse. Sabe que si tú pones un producto no es el sell-in, también es el sell-out, es cuánto rotas, cuánto se lo llevan del anaquel, porque si no te metes en un problemón financiero y con los clientes y tal. Entonces creo que es como por pedacitos, pero claro que se puede.
Oye, pero entonces tú dices que las FMCGs no atacan mercados que están 100% muertos. O sea, lo que decías, abajo de ese 5% de penetración en hogar, no lo quieren tocar. Que alguien más lo desarrolle y yo cuando entre masivo yo me meto a los
golpes. Yo creo que hay algunas compañías que desarrollan mercados. Por ejemplo, el caso de Quala con Nutrivela. Nutrivela es una marca... tratamiento capilar que no era masivo en los changarros.
Y aquí no sé si nos puedes platicar un poquito de la diferencia, ¿no? De cuando lanzas una marca que ya tiene el mercado, sí, ya existe, sí, o sea, ya sabes cuánto vale, sí, claro. Sí, te sí, metes sí, a, puedes chévere. Ver información, son tantos billions al año.
Chévere.
Versus cuando es cero y en ambos, o sea, en tus ambas experiencias, ¿no? En FMCG buenísimo. Como en Mind.
Esto es un concepto muy procteriano, Procter & Gamble, y es en general cuando diseñas el plan de una marca, arrancas en lo que se llama un source of volume, o fuente de volumen. En lo absoluto tú deberías crear una marca sin saber de dónde va a venir el volumen de los compradores. Y ese source of volume en general viene de tres variables de mercado. La primera es, digamos, penetración de mercado. Y es, hoy lo usan 5 personas, hoy 5 personas usan serum y queremos que 25 personas usen serum en México, si el mercado fuera de 100 personas. Eso es incremento de penetración, pasar de 5 a 25 hogares que lo usan. Uh-huh. Luego hay uno que es robo de market share, que es cuando el mercado ya existe. Entonces, si te metes hoy en día en tortillas en México, a huevo vas a estar robando market share. Todo el mundo consume tortillas. Entonces, las estrategias para robar share son otras. Uh-huh. Y luego es un tema de tasa o frecuencia de consumo. Entonces, si consumes Sabritas sabor limón, entonces de pronto... Quieres que no solo consuman sabor limón, que se consume en, no sé, los fines de semana con los niños, y quieres meterle sabor tomate, sabor fuego, no sé qué, picosísima, y entonces quieres que el mismo producto que ya consumen, lo consuman más veces, más frecuentemente. Entonces cuando creas en general, bien sea en digital o bien sea en FMCG, tú deberías estar pensando de dónde van a venir mis ventas. Si tu estrategia es crear penetración o crear un mercado nuevo, lo primero que tienes que hacer es explicar la categoría. Y de hecho muchas marcas de digital, algunas CPGs, no FMCGs, explican categorías. Por ejemplo, hay una que me encanta a mí. Yo soy bastante freak al momento de irme a dormir, porque yo no puedo oír un zancudo porque me despierta. Entonces hay una categoría que se está creando en Estados Unidos que son estas gafas para dormir, pero que vienen como acolchonadas y te las pones y sientes que estás durmiendo como en el vacío espacial, donde nadie nunca te va a molestar y vas a tener un sueño muy profundo. Eso es una categoría que hay que enseñarle a la gente cómo se usa.
Exacto.
Eso es 100% penetración, eso es una estrategia de penetración. Uh-huh. ¿Cómo se usa? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es mejor? Porque al final es un gasto adicional para esa persona. Esa persona no está reemplazando la lechuga por sus gafas de dormir. Esa persona tiene que desembolsar más dinero. Entonces, algunas marcas de digital son bastante buenas en esas, muchas de tecnología. Si tienen ejemplos, buenísimos, los discutimos, pero son categorías donde tu esfuerzo es en explicar para qué sirve y los básicos, y luego te pasas a superioridad de producto. Cuando estás en una estrategia de robo de market share, vamos a quitarle un pedacito a Bimbo. Vamos a decir que nuestro pan es mejor. Ok, ¿por qué tu pan es mejor? Ah, entonces tengo que decir que es de masa madre. Tengo que decir que es fresco, cocinado en los últimos 4 días. Yo qué sé, o sea, toca encontrar cuál es esa razón de superioridad 100% versus lo que el consumidor ya conoce. Entonces ahí también competimos muchos de los que hemos tenido compañías o hemos jugado en digital. Entonces cuando compites con, yo qué sé, hablemos de bebidas naturales, muchos competidores en el mercado, por ejemplo, de seltzers en Estados Unidos, uh-huh, nacieron digitales. Y luego las FMCGs bloquearon ese mercado y lanzaron unas marcotas. Pero muchas nacieron como la bebida que era de pronto...
¿Eso no es penetración? Siento que es penetración porque no estás, o sea, no existía la categoría
de...
Tienes
toda la razón. Creo, tienes toda la razón. Voy a cambiar de ejemplo. Vámonos a skincare, que es evidentemente un robo de share en categorías masivas. Entonces, marcas como Glossier. Glossier es un caso hermoso. Para los que no conocen, de pronto Glossier en Estados Unidos... Es una marca que nace de una audiencia, es una comunidad de millones de personas donde se dedicaban a evaluar productos de skincare. Era un equipo de content creators, se hablaban productos de skincare, yeah, y de un momento a otro, ¿qué crees? Tenemos tanto conocimiento que lanzamos nuestra propia marca. Ellos, cuando lanzan Glossier, hablan 100% de superioridad de producto y dicen, como probamos tanto, conocimos qué le hace falta a los productos de hoy y lanzamos nuestra marca. Eso es una estrategia poderosísima de cómo montarse en superioridad de producto. Entonces, ese es otro tipo de estrategia. Ya mucha gente usa el producto, mucha gente usa la categoría y tú dices que tu producto es mejor.
Pero es quitar share.
Eso es quitar share.
¿Y cuál era el tercero?
El tercero es aumentar frecuencia o aumentar tasa de consumo de tu categoría. Entonces, si tú ya estás en la categoría... Uh-huh. Buscas cómo hacer para que te usen más. Entonces...
Claro, puede ser que tengas algún problema en la piel y, uh-huh, uses una crema una vez a la semana, ¿no? Uh-huh. Y tú a lo mejor lances un producto que es de uso diario, más de prevención que de curar, ¿no? Y a lo mejor te lo tienes que poner cada día y eso es un aumento de tasa, o sea, sí, de frecuencia.
Eso sería un aumento de tasa. Eso sería un aumento de... Sí, frecuencia de uso, cada cuánto lo usas. En general es muy común... Cuando, por ejemplo, en la categoría de snacks o botanas, uh-huh, es muy común. Yo creo que todos, si a todos nos preguntan, ¿te has comido unas Sabritas en los últimos 6 meses? Lo más probable es que todos digamos sí, o un porcentaje muy alto de México diga que sí. Entonces, ¿cómo haces una estrategia de aumento de frecuencia? Entonces, las botanas para acompañar el Super Bowl, las botanas para acompañar cualquier evento deportivo, las botanas saludables... para las personas de más edad que están cuidando el colesterol. Y entonces empiezas a lanzar un portafolio producto, una comunicación que hace que Sabritas esté más veces en la casa. Uh-huh. Entonces, en alimentos pasa mucho cuando tratas de hacer que alguien consuma mucho más un alimento, más frecuentemente. Pero también hay categorías, por ejemplo, hay cremas faciales que son muy gruesas, son muy pesadas. Entonces, pueden servirte más para usarla de pronto... un tratamiento nocturno. Pero entonces sacas un serum que es mucho más ligero, que se puede aplicar diario. Sacas cremas faciales de uso diario. Como marca también se vale, de pronto si quieres aumentar la frecuencia de una marca, di tú que tienes una marca de skincare nomás, o de humectación facial, y dices, ok, ¿cómo meto mi marca más veces? Ah, lanzo un bloqueador solar de uso diario. Entonces ya le metiste la marca todos los días. Y luego lanzo una crema corporal de uso diario. Entonces le metiste la marca todos los días. Y juegas, digamos, con un tema más de aumentar la frecuencia de tu marca o de tu producto. Entonces, dependiendo de esas estrategias, yo creo que como emprendedores, lo que sí nos toca es saber a qué le estamos jugando. Cuando le juegas a robar share, de pronto un mercado como Amazon o como Mercado Libre, donde la gente ya busca tu categoría, puede ser un mercado más correcto de pronto para lanzar. Cuando juegas a incrementar penetración, un mercado que tenga mucha comunicación audiovisual como Facebook o algo de programático.
O sea, más D2C.
Más D2C. Puede servirte más como estrategia de comunicación, porque la gente no busca lo que no usa. Gente necesita, de pronto necesitas como marca decir a todos aquellos que tienen problemas de sueño.
Claro.
Y de un momento a otro les aparece un ad que dice problemas de sueño. Te despierta un mosquito, la luz de la ventana no la puedes tapar y te despierta. Quisieras como abstraerte del mundo cuando te vas a dormir. Entonces, ¡pum! Te presentamos las gafas súper chingonas con todo este aislamiento, bla, 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 bla. Para eso necesitas video, para eso necesitas calentar al consumidor en diferentes partes del funnel. Y eso es mucho más para productos de penetración.
100%. El tema de los mosquitos, en mi casa cuando se escucha un mosquito en la noche... Laura y mi esposa lo mata. Pero ella no descansa hasta que lo mata, cabrón. Entonces, esa es buena idea.
Bueno, el problema es si tienes un techo muy alto.
Lo mata. Se empieza, para encima de la cama y la avienta la almohada. Es que se muere.
Sí, voy a tirar almohadas.
Hasta que esa muerte con el mosco.
Pobrecito a los vecinos. Pobrecito a los vecinos.
Pero yendo a eso, ¿cómo descubres en el caso de la penetración, cómo descubres las oportunidades? A lo mejor es durmiendo porque escuchas el mosquito, ¿no?
Sí.
Pero fuera de eso. Hay formas de, oye, pues voy a checar en Estados Unidos qué hay de nuevo,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, ¿cuál es a lo mejor las...
Está muy buena, muy buena esa pregunta. Yo creo que, a ver, y volviendo como... Está muy padre la comparativa entre el mundo de las grandes empresas y el mundo de los emprendedores digitales. En consumo siempre hay como unos estudios que existen hace muchos, muchos años... que se llaman estudios de usos y hábitos. Entonces, dependiendo de tu especialización de industria, me voy a atrever a decir que la industria de alimentos, como Bimbo, Coca-Cola, PepsiCo, Kuala, que también tiene alimentos, hacen estudios y hábitos alrededor de la cocina, alrededor de los alimentos que se consumen. Y son estudios donde tú realmente vas a encontrar lo que al consumidor... o no le gusta o no ha resuelto pain points o problemas. Algunas veces le dicen pain points, otras veces le dicen jobs to be done, depende como la metodología o la agencia o lo que sea. Tú vas y te sientas y le preguntas, oye Mark, tú eres de España, cuéntanos cómo ha sido la alimentación en México, qué te gusta, qué no te ha gustado, qué te pasó. Ah, no, estoy comiendo muchas harinas. Se me disparó el colesterol, que a mí me pasó, ¿no? Y llegué a México y de una inmediatamente. Y aparte estoy cocinando y no encuentro el aceite de oliva extra virgen que me encantaba porque no sé qué en España. Entonces empezás a hablar con el consumidor con una forma muy estructurada, sin sesgos, de entender realmente qué te está pasando a ti como consumidor en la categoría que como empresa te interesa. Por lo general, una compañía como Colgate, Johnson, van a hacer usos y hábitos ¿de qué? De las categorías en las que están. Cuidado personal, cuidado del hogar, cuidado facial, bla, bla, bla. Una compañía de alimentos la va a hacer. Entonces, esa es una forma de encontrar nuevas hipótesis. Otra forma, y eso es muy común en FMCG. Después de eso, haces testeos de concepto y empiezas como a partir de un insight. Siempre partir de un insight. Con eso ya garantizas que tu idea va a tener mucho más punch en el mercado. Cuando te vas al mundo emprendedor o al mundo digital, yo creo que hay varias formas. Siempre buscar en mercados más desarrollados inspiración es válido. Siempre que te vayas a Europa, siempre que te vayas... si vas a lanzarte, tienes que estudiar Asia. Tienes que estudiar Asia. Huevo, tienes que estudiar Asia. Perdón el francés que a veces hablo. Si te vas a meter en la categoría de bebidas líquidas, tienes que estudiar Estados Unidos. Okay. Consumen, que da miedo. Si vas a hacer haircare, tienes que ir a Brasil. Obligatoriamente, el mercado con mayor penetración de productos post-shampoo del mundo. Entonces, como que hay mercados que según la categoría, y hoy en día es muy fácil con CV Insights, que es un sitio muy chévere de insights, o just googling, ¿saben? O sea, van a encontrar muchas cosas de la categoría que les pueda interesar. Uh-huh. También los mismos marketplaces, los mismos Google Search, Google Ads, te van a permitir acceder a lo que hoy es buscado, y no son cosas que se paguen, son cosas gratuitas. O sea, si tú te metes a Google Ads, vas a ver, y Google mismo te va a enseñar cómo buscar qué es lo que el consumidor mexicano está buscando, qué está buscando el colombiano, qué está buscando el gringo, cómo lo buscan. Entonces también ahí hay mucho insight. Y yo creo que por último, aún como emprendedor, nunca debes dejar de preguntarle. Yo siempre digo 100 amigas o 100 amigos. Como, creo que era un programa que se llama 100 mexicanos dicen, ¿no?
100
mexicanos dicen o 100 mexicanos compran. Todos tenemos en WhatsApp 1,000 personas. Yo creo que todo el mundo tiene, o si no, tienen una tía que tiene 1,000 personas. Yo particularmente, es muy chistoso porque cuando estaba creando mi compañía, tenía un grupo de personas que sabía que me iban como a apoyar, y ese grupo de personas siempre recibían formularios de SurveyMonkey, de Typeform. Yo les mandaba formularios preguntándoles, oye, ¿corres? Ok, ¿qué usas para correr? ¿Gatorade? ¿Electrolit? Ok, ¿usas algún tipo de suplemento? Ok, ¿te gustaría? ¿Cuáles son los problemas al correr? No, las rodillas, las no sé qué. Y así nació una de nuestras marcas, nuestra primera marca, Sportfit, que era una marca de suplementos para corredores, para personas de gym y por tipo de deporte.
Sí, súper de nicho.
Yo creo que es un nicho, y creo que los principales consumidores que nos ayudaron fueron los amigos de todos los co-founders. A todo el mundo le preguntábamos todo el día. Y les decíamos, estamos pensando hacer este producto con esto y esto. Y nos decían, no, pero mira, ¿qué tal el magnesio? ¿Qué tal el no sé qué? Y empieza a haber mucho insight. Entonces, yo creo que lo que sí no te puede dar pena es preguntarle a la gente de qué sufre y cuál es su problema. Porque eso es magia pura para diseñar tus fórmulas, para diseñar tus productos. Entonces, por este lado tienes un montón de estudios súper estructurados, con mucha significancia estadística, bla, 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 para millones de personas. Pero acá también, así sean 1,500 tus consumidores.
Claro.
Tienes que entenderlos, tienes que hablar con ellos.
Oye, y perdón, pero como que entrando a nivel costos y de las categorías que puedes penetrar, yo lo que yo más me llevo es que las D2Cs o las Digital Native Brands pueden arañar penetración, que es el caso uno. El caso dos yo lo veo difícil. El RoboShare lo veo difícil, ahorita te digo por qué, por la parte de costo, y depende mucho la categoría. Y entrando en esa parte, costo. O sea, consumo masivo, por definición, entre comillas, podría llegar a ser un commodity. Podría llegar. O sea, son categorías que podrían llegar a comoditizarse, que tienen márgenes muy bajos. Entonces, ¿tú cómo puedes competir contra las FMCGs, cabrón? O sea, ellos tienen el volumen, tienen un tema de escala, lo que decías, ¿no? Millones de unidades por día, cabrón. Y yo, emprendedor, que de nuevo... Y de hecho ya ni siquiera hay, ¿no? Antes había inclusive Venture Capital en la parte de D2C, cabrón. Ahorita ya no hay. Entonces tienes que ser bootstrap y ser rentable desde el día uno, cabrón. Entonces ya no puedes estar compitiendo por ese tema de economía de escala, cabrón. Entonces,
hay muchas afirmaciones que no comparto y no doy como ciertas. Pero te las voy a ir retando una por una.
Pero a ver, pues, dale. Pero lo primero, márgenes. No, o sea, ¿qué categorías tienen? O sea, tienes que ver qué categoría tiene buen margen y cuál mal margen.
No,
¿qué categorías price sensitive y cuál no, cabrón?
Yo creo que lo primero, y como marketero y como persona de innovación, un poco de producto, te diría que nuestra chamba es no dejar que las marcas o que los mercados de consumo sean commodities. Entonces, yo estoy seguro que si nosotros aquí los tres y Montserrat, que está detrás de cámaras y no la estamos viendo, nos ponemos a pensar cómo hacer una mejor tortilla. Vamos a encontrar la forma de cómo hacer una mejor tortilla. Puede ser una, y uno pensaría, y me refiero a la tortilla, como en Colombia diría arroz.
Sí, algo commodity.
Que se sienta lo más commodity posible. Uh-huh. Porque a mí me encantan las tortillas, me encantan. Pero preferiría de pronto que fueran de nopal, ¿sabes?
Y hay tortillas
de nopal. Que más frescas. So, entonces, al final, creo que la industria de FMCG es una industria que no es solo marketing BS. Tiene que haber mucho producto. BS no lo voy a traducir porque...
Pero, ah, ya. Yeah.
Pero no es solo publicidad, no es solo dar mensajes. Tiene que haber mucho de producto y de tecnología. Y entonces la chamba de la gente de investigación y desarrollo tiene que ser cómo haces un producto realmente superior. Entonces están los arroces. Y están los arroces fortificados, están los arroces que inflan un poquito más, están los arroces que no se pegan en la olla, están las tortillas que vienen libres de, están las tortillas. Entonces, digamos que por definición para mí, la industria de FMCG preciso es al revés, es una industria que busca diferenciación a nivel de producto, a nivel de fórmula, y eso los marqueteros pues, lo llevamos digamos, a dárselo a conocer al cliente. Ahora, en algunas categorías... la escala o el volumen de fabricación son fundamentales para el costo. Entonces, no solo eso, la escala y el volumen de venta son fundamentales para la cadena logística. Entonces, hay dos variables donde el costo, tanto en la fabricación como en la logística, hacen o quiebran el negocio. Entonces, si nos vamos a detergentes en polvo, pucha, competir en detergentes en polvo es... tenaz para un emprendedor, porque es que ustedes son del mundo logístico y entonces el detergente viene en qué bolsas de 2, 5, 10 kilos, comida para mascotas en esas bolsotas, logísticamente transportar eso hasta la casa de Josu, de Marco, de Jaime, es carísimo.
Sí, pero ahorita nada más dijiste, o sea, comida para mascota tiene buen margen, el detergente y los números de Procter son públicos, tiene muy mal margen.
Digamos que por ahora estoy en la parte de logística, ahorita sí, nos vamos a los márgenes.
Pero mi punto es de que el margen paga sus gastos logísticos, cabrón. No, y si no lo paga el consumidor.
La verdad no tengo ni estudiado los márgenes de alimentos de mascotas ni los de detergentes, entonces no haría ninguna aseveración. Logísticamente sí tengo muy estudiado eso, a Estafeta, a Cubo y a todos los transportistas. Y sé que es mejor llevar un container entero a Walmart que llevar un productico a la casa de Jaime.
100%.
Entonces, hay algunas categorías donde logísticamente como emprendedores tenemos que ser muy sensatos y tenemos que saber en qué no nos metemos. Luego, a nivel de costos, si vamos a hacer arroz, si vamos a hacer tortillas, si vamos a hacer jabones en barra, incluso jabones líquidos para el hogar, nuestras economías de escala de pronto sí van a ser mucho menores que lo que puede hacer un gran competidor. Y tercero, hay algunas categorías que, por ejemplo, es una categoría que es difícil que jale en el mundo de marcas digitales. Hay gente que lo está haciendo bien, muy bien. Pero las categorías que tienden, no les llamemos perecederas, porque esas sí descartadas. O sea, está difícil pues, que la lechuga se te dañe en 7 días, no alcanza ni llegar a la bodega de Cubo y lanzarse hasta la casa. Hay necesitas cadenas de abastecimiento mucho más complejas. Pero categorías que pierden su sabor. Unas Sabritas no saben igual 60 días después de haberse manufacturado, igual que una bebida gasificada. Pierde el gas. Entonces, también eso es muy importante y las compañías de consumo masivo tienen cadenas logísticas que garantizan que la Coca-Cola, cuando la abres, esté deliciosa. El Vive 100 esté delicioso en cualquier changarro de este país. Entonces, tienes... inventarios muy bajos, cadenas de abastecimiento casi que just in time. Sí, entonces es una complejidad que nosotros de pronto como emprendedores tenemos que conocer y ver cómo son las barreras que hay que romper. Habiendo dicho todo eso, yo creo que en cualquier categoría, si encuentras superioridad, puedes encontrar quién pague el logístico, quién pague el precio.
O sea, que el consumidor pague el markup.
Que el consumidor lo pague porque... Okay. Entonces, por ejemplo, una categoría... una categoría que uno diría súper, súper comoditizada en algún momento, la leche. Hay marcas como Pueden ser Birdman con sus leches de proteínas de almendra, o pueden ser Notco con sus nut milk, que hay consumidores que estamos dispuestos a pagar por ese tipo de productos y que nos lo manden a la casa. Se me ocurre esa como un caso extremo, o hay un montón de marcas de snack que dicen lo que la gente quiere, o un nicho de la gente quiere es que sea hecho en air fryer, que no pase por una olla con un montón de grasa, no sé qué, no sé qué, y te cobro un snack en 89 pesos. Cuando en la tienda, ¿qué? En el changarrito lo consigues en, ¿qué? 15, 14 pesos. Y entonces no te compras un snack de 89, sino que te compras una bolsa de 10 snacks. Yo en estos días me compré unos arándanos, porque me encantan los arándanos. Hice un paquete grande y me lo mandaron a la casa, y ya cuando divides el precio dices, ok, estoy dispuesto a pagarlo. Entonces creo que más allá de gestionar el costo, lo que tú tienes que lograr es que el valor percibido de tu cliente y el costo te den un margen lo suficiente para que tu modelo de negocio digital se pague.
¿Tienes alguna rule of thumb de cuál es un buen margen digital?
No, mira, yo creo que depende mucho del desembolso. Si estás en productos de 300 pesos a 500 pesos, yo creo que menos del 60, 70 de margen es muy retador. Si estás en productos de 1.500 pesos, creo que 40, 50% de margen para arriba.
Okay.
Sobre todo porque es que, estoy hablando de margen bruto, sí, sí, precanales. Sí. Sobre todo porque es que los canales digitales cuestan una lana. Entonces, si estás hablando que Amazon o Mercado Libre 15%, Shopify después de gateways y todo como un 9 a 12% de gateways de pago, luego meten la parte logística, si trabajan con Cubo es buenísimo, baratísimo, pero si lo haces tú directamente, pues una guía te puede costar 139 pesos sí, a Baja California. Si estás en el Golden Triangle de Cubo, de pronto dale 69 pesos. Entonces, pero eso es una lana, eso es una lana por producto. Entonces creo que hay que pensar como el margen según el precio de desembolso, y también el ticket promedio hay que buscar subirlo en cualquier escenario, siempre a través de estrategia de upsell, cross-sell, meter más productos, más tamaños de empaque. Pero más o menos por ahí creo que te respondo los márgenes.
Pues entonces, sobre lo que decía Josu, al final contra la FMCG no estás compitiendo a nivel masivo. Tienes que irte a un nicho, encontrar un producto donde te puedas diferenciar un poquito más.
Como emprendedor, dices.
Sí, a sí. Nivel marca. Y que ya, te pague pero más. No le ganas masivamente al jabón de manos que compra cualquiera en el Oxxo, ¿no?
Sí, no. A mí no sería una estrategia que yo intentaría como emprendedor. Iría por un nicho, luego por un segundo nicho, luego por un tercer nicho. Sí. Y luego una marca umbrella que se coma varios nichos. Y luego llegas al Omnichannel. Está muy padre. Yo siempre digo que hay que ver mucho Estados Unidos, ¿no? Como emprendedores hay que ver qué está pasando allá. Hace más o menos 6 o 7 años empezaron las grandes direct to consumer a entrar a Target. ¿Por qué Target? Porque Target se tomó el trabajo de hacer shelf y hacer puntas de góndola específicas para las marcas digitales, para los Harry's, para las grandes marcas, digamos, de allá. Y luego, estas marcas, a pesar de ser muy conocidas, porque tenían cientos de millones de dólares en VC funded como money, igual se veían enfrentadas a que es más conocido Tide, es más conocido Pantene, es más conocido Head & Shoulders. Entonces empezaron también a vivir una migración hacia nuevos modelos de media. Y hoy en día cuando oyes, hay un podcast que yo oigo mucho, súper recomendado. Creo que Josu, nos compartimos un par de capítulos por ahí de Limited Supply. Limited Supply es de dos founders, uno de una compañía que se llama Sharma Brands, de agencias, de que maneja marcas muy padres. Y el otro se llama Mois Ali. Mois es el founder de Native Deodorant, que fue adquirido por Procter & Gamble en 100 uh-huh. millones de dólares. Es un podcast donde tú te mantienes muy en el state of the art de lo que está pasando ayer en e-commerce. Es súper estratégico, súper táctico, súper de modelo de negocio. Y hay un montón de nuevos medios donde las marcas D2C están entrando a televisión. Y están entrando. Cuando ya pasas de Target y entras a Walmart y entras a no sé qué, no sé qué, tienes que dar a conocer tu mensaje a mucha más gente de la que puedes acceder a través de Facebook o a un costo mucho más eficiente. Entonces, al final, en ese camino de arrancaron por nicho, una marca que se llama Obi Collagen, a mí me encanta. Ellos también tienen un podcast que se llama Shoot This, como mastica esto. Ellos arrancan en nicho, van creciendo poquito a poquito. Hace como 2 años se enfrentaron por primera vez a entrar al mundo de Omnichannel. Y ellos son como estos founders que construyen en público. ¿Saben? Que uno se mete a LinkedIn y les va siguiendo como el rastro de cuál es el problema que tuvieron el mes pasado y cómo casi se quiebran. Y estos founders entran a Walmart, les toca vivir toda la experiencia de hacer el packaging para una góndola. Porque es distinto. En digital tú tienes tu packaging y luego tienes un landing page alrededor de él, ¿no? Con toda la información. Cuando estás en una góndola, en una ¿cómo se llama? Una
estantería.
Una estantería. En un anaquel, tu empaque se vende solo. Y si pones una impulsadora, bien. Y si pones un comercial de televisión, bien. Pero tu empaque se tiene que vender solo. Tiene que decir todo lo que tienes que decir. Entonces, estos tipos cuentan la historia en 2 años de cómo cambian sus empaques, cómo cambian los claims, cómo hacen un packaging, cómo cambian el tamaño, cómo no sé qué. Bla, bla. Y luego, cómo negocian 2,000 puntos de venta, cómo hacen para el working capital de Walmart en Estados Unidos. Y hacen todo ese camino. Y hoy en día ya están en televisión. En una televisión targeteada, medio IPTV, pues con tecnología detrás y todo, pero alcanzando, digamos, a unos puntos mucho más amplios de alcance. Entonces creo que el camino se puede, es un camino de años y es un camino de pasos y es un camino donde uno se tiene que comer las galletitas poco a poco y de pronto llegar pues a competir con esas grandes FMCG. Creo que es la aspiración de todos.
Uh-huh. Es interesante, y cuando antes hablábamos de cómo le robas market share a los grandes, han nacido marcas digitales que están consiguiendo eso. Has mencionado Prime antes, que es la marca esta que tienen dos influencers enormes, Logan Paul y KSI, ¿no? Y ellos, desde sus audiencias y su poder de distribución, pero a través de redes sociales y esa influencia que tienen con su público, lanzan una marca que el día uno dice quiero competir con Gatorade.
Sí.
O sea, es su mensaje, ¿no? Igual Mr. Beast el día uno dijo yo quiero competir con Hershey's, ¿no?
Sí, con Feastables.
Con Feastables. Y dicen, o sea, lo dicen así de claro, están convencidos de que su poder de distribución digital les va a ayudar a ganar el terreno incluso en el retail físico, ¿no?
Sí.
Cual es bastante loco de pensar con todo lo que veníamos diciendo, y más en un mercado donde parece
que... ¿Ustedes empezaron en físico o en digital?
No, en digital.
En digital, pero...
Pero se pasaron muy rápido al físico.
Lo que pasa es que, nuevamente, sí. Yo creo que en todo lo que digamos, siempre va a haber un caso, una excepción.
Yeah.
Y siempre lo importante es en qué puedes ser el mejor del mundo. Uh-huh. Si eres Mr. Beast, tú eres tu propio televisión.
Sí, es verdad.
No, pero o sea, Mr. Beast, tú me lo contaste, cabrón. La audiencia de Mr. Beast iba a Anaquel, como si fueran promotores, cabrón, a frentear el producto.
Y a tomarse productos. Yo estaba en Estados Unidos y veía niños tomándose fotos con la de bebidas, con Prime.
Sí.
Y era parte de una activación en toda la audiencia de estos dos content creators o influencers. Entonces creo que, ¿en qué puede ser el mejor del mundo?
Yes.
Si tienes a un content creator de cientos de millones de personas, si eres de pronto, no sé quién sería el caso mexicano, pero si tienes un 15 millones de followers en México o puedes acceder a ellos, tú tienes que dar por hecho que tu marca la van a conocer muchas más personas que si usaras otra estrategia. Entonces, es chistoso y está bueno eso, porque cuando tú estás en FMCG, tú no prendes tu publicidad en televisión hasta que tu producto está totalmente distribuido.
Yeah.
Entonces en FMCG tú llenas canales, llenas Walmart, las farmacias, todo el canal, todo el retail tradicional, no tradicional, mayoristas, distribuidores, y preparas toda la máquina para que cuando pones la publicidad cualquier consumidor vaya a la tienda de la esquina y lo encuentre. Entonces es como primero distribución masiva y luego haces todo el tema reach y alcance. Entonces eso yo creo que se parece un poco más al caso de Mr. Beast, al caso de pronto de Rihanna, al caso de Kylie Jenner, al caso de, ¿sabes? Estas súper, súper, súper influenciadoras. Creo que sí tiene un alcance que está tenaz, y entonces ahí puedes jugar una estrategia mucho más omnichannel en cualquier, tanto digital como offline, porque es un tema de la gente conoce tu producto, lo quiere buscar donde compre. En casos donde de pronto usas más microinfluencers, pero más como para ganar un tema de reputación de marca, o usas influencers que igual no van a hacer que se vayan corriendo a Walmart a robarse los anaqueles por, de las ganas que tienen de comprar tu producto, arrancas un poco más digital y vas entrando de pronto al retail que más te convenza. A veces hay retail de especialidad, ¿no? En nuestro caso, digamos, con suplementos, era más lógico entrar a farmacias. En el caso de skincare, es más lógico entrar de pronto a Sephora o entrar como a tiendas como Sally Beauty o como marcas de especialidad donde, donde la gente va a buscar eso y se fija más en el anaquel y no compites con el arroz o con las tortillas. Entonces creo que es, ambos casos se pueden. En FMCG garantizas distribución antes de publicidad y eso de pronto creo que es estos casos locos de Prime.
Son que igual tener muchos seguidores no te asegura que vayas a vender, ¿no? Mm. O sea, porque eso también, luego hay casos y casos de influencers con mucha gente que le sigue y que le va mal, ¿no? O sea, no siempre funciona.
Sí.
Tiene que ser algo que sea muy coherente con lo que tú vendes, con tu forma de ser seguramente, con lo que conoce la gente de ti, ¿no?
Sí, hace un par de años era, nosotros lo vivimos, pero hace un par de años hacer una audiencia de 30.000 personas de pronto, orgánicamente hablando, era mucho más sencillo, los algoritmos eran más fáciles, digamos, de lograr mucho reach a través orgánico. En Instagram, hoy TikTok está supliendo un poquito ese espacio y el reach orgánico en TikTok está impresionante, pero todas las grandes media companies digitales tienden a buscar pues monetizar. Hoy en día tu reach, ponle máximo un 1.5%, 2% de tu audiencia y al resto tienes que boostear con publicidad, depende del tamaño de tu cuenta. Entonces creo que a veces algunos emprendedores hemos pecado, creo que todos en la vida, de que uno, esos ¿cómo se llaman? Esos indicadores de ego, como es tener influencers, pues eso no marca la pauta de si vas a tener o no éxito, si te van a comprar o no, y tienes que también tener una estrategia de media y de performance muy fuerte.
¿Pero cuáles son las principales diferencias de adquisición?
¿Perdón?
De clientes. Las principales diferencias de adquisición de clientes.
¿Cómo así? No.
Tú te lo dijiste, ¿no? O sea, la parte de pay ads. Mm. No, eso una FMCG no lo hace. O sea, tú me contabas que inclusive te ibas a... O sea, todos los comerciales, ¿no? Que ese es tu... Esa es parte de tu core business, ¿no? La parte de ser proveedor número uno... Perdón, ser cliente número uno de la tele, creo. O sea, estar comprando todos los ads de la tele. Que eso sí es súper finito. Sí. O sea, hay tantos minutos al día de la tele y se acabó, cabrón. No hay ni uno más.
Sí.
Entonces, no sé cuáles son las principales diferencias de adquisición.
Está buena la pregunta. Yo creo que en general las grandes FMCGs todas están en medios masivos, masivos. Puede ser out of home.
Pero, o sea, entonces, ¿Facebook no es masivo?
Lo que pasa es que es masivo, pero es más caro. Entonces, cuando tú estás, no sé, di tú que tienes 30, 40 millones de dólares en publicidad al año en México. Uh-huh. Esos 40 millones te van a dar un alcance bastante grande en Televisa, en Azteca, en Imagen TV. Pero no solo te van a dar alcance, sino que te van a dar mucha frecuencia, muchas repeticiones. Entonces, si te gastas esos mismos 40 millones de dólares hoy en día, de pronto, en medios más segmentados, Google, Facebook, lo que vas a lograr, yo creo que es más un alcance incremental. Habemos un alcance incremental más que suplir el alcance que te va a dar Televisa. Hoy en día seguimos todavía con mucha dependencia de medios muy, muy masivos para las grandes compañías de consumo. Cuando te vas, por ejemplo, con Google, con YouTube hoy en día entiendo que es el tercero o el segundo canal más importante o más visto multimedia en México. Uh-huh. Si mal no estoy, estábamos con alguien de Media Google, que es gente brillante. Si mal no estoy, tenían algo así como 50 y pico de millones de viewers en México al mes. Eso es un canal de televisión grande, grande, top 3. En esos medios yo creo que sí son masivos. Lo que pasa es que esos medios cobran más segmentado. Entonces el alcance por 1,000 personas pues, es un poco más costoso.
Claro.
Entonces, no es que... De hecho, casi que todas las grandes FMCGs hoy saben que tienen que estar en medios digitales. Entonces, si Monse no conoce la última marca que lanzó X compañía, de pronto es porque hace falta que esa compañía la ponga más en YouTube. O que hace falta que esa compañía la ponga más en Facebook o en Google o en quién sabe dónde. Entonces, creo que para FMCG el principal canal de adquisición sigue siendo un tema de medios masivos. Uh-huh. Y ahí van a conocer sus marcas. Para digital yo creo que hay varios modelos de adquisición. Ahorita está muy fuerte todo el tema de content creators. Entonces, las marcas co-creadas o las marcas patrocinadas por influencers y todo, creo que hacen una adquisición económica porque llegan a sus audiencias.
Pero tiene un cap.
¿Perdón?
Tiene un cap.
Tiene un límite. Tiene un límite y tiene... Y no solo eso. El negocio del influencer no es estar promocionando una marca. El negocio del content creator es hacer contenido de calidad para su audiencia. Entonces ellos también tienen unos límites donde no pueden estar diciendo 7 veces al día tu marca, porque va a sonar como, no manches, o sea, no te sigo para que me hables de una marca. Entonces muchos de ellos lo que hacen es que está su perfil, luego crean el subperfil de la marca y ahí postean, pero su perfil lo mantienen limpio. Entonces hay como un canal de adquisición que es a través de esos content creators, que creo que es buenísimo, creo que el CPM y los clics que puedes lograr son impresionantes. Toca acompañarlo de una estrategia de media, puede ser una estrategia full funnel, desde adquisición, darte a conocer, o un poco más de fidelización, de recompra, etc. Y luego, pues, canales de adquisición un poco más tradicionales, como puede ser la recomendación profesional, la recomendación de un líder de opinión, en Colombia hay una marca que se llama Savi, que es una marca de suplementos con un content creator que no me acuerdo cómo es, el doctor Jaramillo, que todas las mamás de Colombia lo ven en YouTube. Y el tipo dijo, pucha, tengo una audiencia muy fuerte, pues voy a lanzar mi propia marca. Y lanza su propia marca y tiene una acogida impresionante. Una marca con buen diferencial, vegan, no sé qué, o sea, bastantes cosas buenas. Entonces creo que hay diferentes modelos en digital. Yo soy muy partidario de que todos tenemos que tener paid media, pero un paid media muy inteligentemente manejado. Un paid media muy hacia el negocio. A veces en la industria corremos el problema de hablar de CPC, CTR, CPM, y nadie habla del P&L, nadie habla de cuánto es lo máximo que puedo pagar, cuál es mi margen, cuánto puedo pagar un CAC de $300, sí, porque mi average order value es de 1,500. Ah, pero eso creo que es algo donde todos los emprendedores tenemos que ser mucho más financieros en la toma de decisiones, y el paid media definitivamente puede hacer o quebrar tu compañía. Y tienes que tener un conocimiento financiero cañón, porque...
¿Cuáles son las bases que te da el FMCG financieros? Yo tengo algunos conocidos cercanos que han tronado, no por un tema de que el producto era malo, que tenía mal margen, o no pegó, etc. Sí. 100% un tema de ejecución financiera, ¿no? O sea, y platicando, yo no soy experto en eso, pero con un amigo me decía que el síntoma es que se comieron el inventario. No, o sea, nunca midieron bien su P&L. Nunca midieron bien su balance y se fueron comiendo su inventario poco a poco hasta que de la noche a la mañana, pum, se dieron cuenta que ya estaban quebrados.
Sí.
Aunque vendían bien todos los meses, creo. Entonces, no sé cuáles son las tablas principales que te dio tu escuela.
Yo creo que de la escuela de FMCG, en general, en las primeras posiciones de pronto de marketing, de sales de FMCG, tú te enfocas primero que todo en el margen bruto y en el P&L. ¿Qué es el P&L? Es el estado financiero de pérdidas y ganancias, donde ves una foto de cada producto que vendes, cuánto te deja. Eso no es suficiente para triunfar en un negocio, pero eso es lo mínimo. Si tú estás comprando en 100 y te queda uno, es mejor meter la plata al banco, que te da el 11 o el 12 o el 13%.
A CETES, 100%.
Entonces, de verdad, tú deberías pensar todo en CETES. O sea, si tengo 100 pesos y los meto en este café y este café me va a dejar 5 pesos, no hagas el negocio. Vete a Banco Santander y mete la plata ahí. Vete a Nubank, que está dando el 15, y vete la plata ahí. Vete a Rappi y mete la plata ahí, no sé.
Claro, da 17.
Pero siempre deberías comparar lo mínimo con lo que te da un CDT en Colombia o un CDT en México. Ese es como, si no te metas al negocio. Y luego tienes que pensar en que en ese P&G tienes que pagar gente a veces, y en las primeras partes de consumo a uno le enseñan a ver el P&L de la marca. Exacto. Antes de algo que se llama SG&A, que son los Sales, General and Administrative Expenses. Uh-huh. Que es la nómina de la gente. Entonces a veces uno dice, bueno, entonces no sé, en una compañía X que cotiza en la bolsa, de pronto tú llegas a antes de SG&A con 30, 40% de margen operacional o digamos, o utilidad operacional, y luego llega el gerente general de la compañía que ve otros números y dice, ok, a eso réstamele el 18% de SG&A y doy el 11% de EBITDA o lo que sea. Entonces, como que lo primero que te enseña la industria de consumo o el FMCG es manejo financiero de la foto. Tu producto da utilidad y luego esa utilidad tiene que pagar los gastos operacionales.
¿Pero tú lo ves por marca?
Por marca, por SKU, depende de la compañía. Pero lo ideal sería verlo por SKU, por variedad, porque no, de nada sirve que tengas una marca con un drainer y otro super profitable. De pronto el drainer te quiebra la compañía. Cuando vas creciendo en la industria, y bueno, y ahí creo que la más fácil para los emprendedores, haciendo el paralelo del P&L, es agarra tu costo y empieza, ok, si multiplico mi costo por 5, ¿lo puedo vender? ¿Cuántos son? Conocer muy bien cuánto te va a quitar Shopify, el gateway de pago, Amazon, Mercado Libre, la logística, y empezar a decir, uy, si me da, no me da. Antes de eso no deberías arrancar. No deberías arrancar.
Y para poner números ahí, ¿cómo sería esta estructura a nivel porcentaje? ¿Es una estructura average sana?
Yo creo que va a depender mucho va a depender mucho del desembolso que tienes y la categoría, pero no, digamos que
desembolso es el costo del producto, el precio de venta.
Sí, el precio de venta público del producto, perdón. Entonces, si vas a hablar de un producto de 500 pesos, digamos que vamos a vender agua embotellada a 500 pesos. Uh-huh. Suerte. Una agua padrísima.
Sí, suerte, bro.
Creo que tienes que saber que Amazon, Mercado Libre, está entre un 15 y un 19%. Okay. Shopify, vas a ir por un 2.5, más el gateway de pago, más devoluciones de pronto del 2%. Si estás en ropa, se te van a subir las devoluciones a 10%. Uh-huh. Entonces hay shippings de vuelta. Entonces yo creo que de la venta bruta, el gross, a la venta neta, que realmente yo creo que entre un 30 y un 35% se te va. Luego viene el costo del producto, que eso depende mucho de cómo tú lo manejes con tu maquila, con tu fábrica o lo que sea, y luego tus gastos operacionales de compañía van a depender si estás fondeado, si no, si estás apostándole a crecer en 2 años. Entonces es muy relativo, creo que no hay una aritmética fina, pero lo que sí es que el emprendedor tiene que saberla muy claro. En un FMCG simplemente hay algo que se llaman unos hurdle rates, que es no puedes lanzar algo menor que X. Y eso es regla, y nadie te lo aprueba y nadie te lo fabrica. Uh-huh. Y es importante. Luego, cuando empiezas a crecer en la carrera de FMCG, pasas más a posiciones directivas, empiezas a ver otro tipo de estados financieros o otras cosas que pueden afectar, sobre todo en cuando estás en ventas, cuando estás ya como general manager, empiezas a hablar del ciclo de conversión de efectivo. ¿Y eso qué es? Eso es lo que sí termina de quebrar a muchos emprendedores.
¿Sí? Exacto. Uh-huh.
¿Cuándo vendo y en cuánto tiempo cobro? ¿Y en cuánto tiempo pago? Y en general, cuando tú ves los, sobre todo en bolsa, cuando ves Nike, cuando ves, hay una compañía, Gymshark, de ropa deportiva, busquen en Twitter, tiene en X, busquen los temas de flujo de conversión, flujo de caja y conversión de efectivo de Gymshark, cómo supera Adidas y supera Nike. Entonces, básicamente trabajan con el dinero de otro, crecen aceleradísimamente y cobran antes de tener que pagar. Eso en el mundo digital es muy bueno para los emprendedores, porque Mercado Libre, Amazon, PayPal, Conecta, pues que cualquiera nos paga a X días. En el mundo offline depende de tu negociación. Uf. Entonces puedes irte desde 45 días hasta 120.
Creo que nada más como paréntesis, días. En el mundo D2C, ¿no? Es casi inmediato, porque es literal el tiempo de pago de la pasarela.
Sí.
¿No? Luego, cuando vendes un canal de distribución adicional, que es el caso de Amazon y Mercado Libre, es semanal.
5 días, 7 días, digamos, te pudiera pagar PayPal.
Sí, es casi. O sea, sigue siendo muy bueno, ¿no? Es
muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Y eso también es algo muy bueno para ver en el mundo digital.
Menos 36 tiene Gymshark.
Gymshark.
Sí.
Es muy loco, cabrón.
Imagínate.
O sea, se financia un mes, cabrón. con los proveedores.
Puede lanzar todo lo que quiera.
Y puede meter todo a CETES.
Al final hizo todo eso para meter a CETES.
Tiene inundada la cuenta de Nubank.
Oye, pero nada más, y perdón, pero yo estoy de acuerdo con la parte, o sea, lo que dices, ¿no? Que es la parte obvia, ¿no? Sí, sí, todos saben que Walmart y todos ellos te pagan de 90 a 120 días, todos saben que Amazon te paga semanal, todos saben que tu pasarela de pago es a 2 días. Pero viene la otra parte, que yo creo que es la parte complicada de emprender, cabrón. O sea, perdón, pero cuando nadie sabe quién eres, cabrón, cuando nadie sabía quién era Mind, ¿cuánto te financiaban tus proveedores, cabrón?
Yo creo que...
O sea, todo viene, o sea, es que ahí viene el desembolso.
Sí, mira, yo creo que... Hay como dos momentos, hay tres momentos cuando estás creando una compañía y me voy a remitir, digamos, a mi experiencia, seguro hay otras experiencias. La primera es saber con cuánta lana cuentas para arrancar y hacer el mejor uso de ella. Entonces, con la lana que yo arranqué la compañía, que fue una compañía que no fue VC funded, sino bootstrapped o con nuestros ahorros, muy, con un scarcity mindset muy, muy... muy con las uñas, nos peleábamos cada centavo. Estábamos clarísimos en cuántos días nos íbamos a quedar sin lana. Estábamos clarísimos si podíamos o no pagar una publicidad que no diera retorno, etc. Entonces, en nuestro caso, decidimos arrancar con una estrategia de lower funnel. Decidimos arrancar en ROI share y no en crear penetración de categoría. Decidimos arrancar en comunicar la superioridad que cada uno de nuestros productos tenía, porque cada uno era formulado superior. Eso nos ayudó mucho. Entonces, arrancar abajo nos permitía que si metíamos un dólar, sacábamos 3. Y eso lo medimos mucho en nuestro caso, digamos, creo que contamos con una de las mejores personas de investigación y desarrollo de la TAM, que era mi socio, y teníamos muy buenos costos, muy buena gestión financiera, y creo que también nos volvimos de los mejores en México en hacer publicidad paga. Y eso dicho por pues, gente como la gente de Amazon. Entonces, eso nos permitió crecer con nuestro propio dinero y recibir el dinero antes de tener que pagarle a Amazon. Porque Amazon nos pagaba los 15 días y yo pagaba a Amazon en 30.
Entonces, ¿cómo lo hacías para hacer eso?
No, era performance marketing muy
bien. No, pero era con Amex.
Ya voy al segundo. Ese es el segundo punto.
Ese es al principio, cuando arrancaste.
Al principio, puedes no tener tarjeta de crédito porque nadie te da una tarjeta de crédito antes de 2 años.
Bueno, algunas fintech entraron.
Bueno, algunas fintech. Pero está difícil. Entonces, los primeros 2 años es que juegues muy inteligentemente. Cada peso lo retornes. Si no, ¿para qué estás en el mundo digital? En el mundo digital podemos medir todo. Tienes que llegar a eso. Si la agencia que te hace las cosas no lo hace, cámbiala. Punto. Hay gente muy buena en este país que te garantiza que te dice, metes 100 y sacas 300. Hay que buscarlos. Hay que buscarlos, hay que no ser naive, no hay que ser ingenuo, hay que ser muy, muy preguntón. Luego llega una segunda etapa, que es la etapa cuando puedes acceder al sistema financiero tradicional. Entonces, en nuestro caso, si estuviéramos en Estados Unidos, todo el mundo usaría Parker, que es la tarjeta de crédito a 60 días de pago. Es una startup on fire para todos los D2C. No sé cómo es su modelo de negocio, la verdad. Pero todo el mundo usa Parker. Entonces marcas como True Classic, como Obi, como las gigantes, están usando Parker y se financian con la tarjeta.
Y lo meten a CETES, lo que les
sobra. En México hay tarjetas muy buenas, hay startups, hay fintechs. Particularmente hay una que es muy conocida, que es Amex. Y Amex funciona a 39 días. Y son 9 días más que las tarjetas tradicionales. Entonces con esos 9 días puedes hacer make it or break it. O sea, toda la diferencia del mundo con 9 días. Entonces, te puedes gastar una lana en Amazon, en Facebook, en lo que sea que tengas tu modelo de adquisición, pagas con tu tarjeta de crédito a 0 intereses y cuando necesites, pues te financias. Ese es un mecanismo, digamos, tradicional de financiamiento que muchas veces, a veces por fancy names o por preferencia de banco o lo que sea, nos vamos a cosas como muy, muy de marca y no financieras. Entonces, la que yo conozco, la que usamos, fue esa. También hay mecanismos, ya, yo llamaría entre tradicionales, no tradicionales, pero integrados a tus ventas, como puede ser Mercado Pago. Si tú vendes en Mercado Libre, automáticamente a los 2-3 meses, Mercado Libre te abre una línea de crédito. ¿Contra qué? Contra tus ventas. Entonces, acceder a esos préstamos también. A veces uno dice, no, pero es que me prestan el 30%, eso es carísimo. No, pero es que te prestan el 30% contra tu costo. Y si tu margen es del 60%, está bien que te presten el 30%. O sea, sí lo puedes hacer. Muchas veces dicen, no, pero es que con eso no me da el modelo. No, de pronto no tienes un buen modelo de adquisición. Pero en general las compañías de consumo todas crecen con deuda. Ellas no están regalando el equity todo el día. Todo el mundo maneja muy bien la deuda. Ajá. Eso es algo que como emprendedores tenemos que profesionalizarnos más. Y luego, entonces, hay un primer camino que es con las garras y con los ahorros y haciendo un muy buen modelo de adquisición y con
y llorando mes a mes.
Y mente creativa. Ojalá no llores. Si lo haces bien, lloras por otras cosas. Como que el producto está malo, como que el consumidor no le gustó, pero no debería ser por gastar más que lo que... La segunda parte creo que es mecanismos más tradicionales de financiamiento. Y ya luego llega la tercera, que son mecanismos no tradicionales, startups que lo están haciendo muy bien. Está Fairplay de Manolo, está Mercado Pago nuevamente, y hay varias, y seguro vienen más. Estuvo Ritmo de España, no sé si siguen, no estoy seguro, pero hay varias formas de financiarse de manera distinta. Creo que al final, muchas veces he hablado con emprendedores que cuando se acercan a estas startups dicen, es que no me da, me sale muy costoso. Yo creo que ahí simplemente es que aceptar que un modelo de crecer tu compañía es con deuda y trabajar en las otras variables. Entonces me dicen, es que es muy costoso fondearme con X o Y. Ok, pero ¿cuánto estás gastando en envíos? Pero no en envíos al consumidor. ¿Cuánto está pagando de tu fábrica a la bodega de cubo? Y se gasta en una lana impresionante. ¿Cuánto estás gastando en el COGS? No, es que tengo un margen del 40 en un producto de 1500. Cambia tu manufacturador y fondéate con X o Y fintech que sí te dé el dinero. Porque es que así lo hace el mundo tradicional, así lo hace el mundo de FMCG. Sí se puede. Lo que pasa es que toca, a medida que tu negocio va madurando, toca ir cambiándose el sombrero. Entonces creo que esas son las cosas por las que financieramente retomando, entonces primero arrancas con tu P&G de unidad. Si no hay plata, mete la plata en Santander y no te metas en este negocio. Segundo, conversión. Busca que tus proveedores, y eso se busca muy relacionalmente, ¿no? Que tus proveedores, sin haber tenido ventas, en la tercera orden de compra te presten a 30 días. Va a tener que ir mucho donde el proveedor. Va a tener que invitarle a muchos tacos. Pero hay que hacerlo.
100%.
Hay que cambiar el ciclo de conversión de efectivo desde el momento que puedas. Y luego financiamiento creo que está en esas tres frentes. Depende de la empresa, depende del producto, depende del margen, depende de los founders.
¿Cuántas veces EBITDA recomendarías máximo tener de deuda? ¿O contra qué?
No.
¿Alguna variable que lo tengas?
No, no. Yo creo que no. No sabría porque depende de la deuda, qué plazo está.
Yo tengo... Algunos amigos me han dicho que el número mágico es 2.5.
No,
de EBITDA. Pero bueno.
No sabría. No le he entrado nunca como ese indicador, entonces me abstengo.
Está bien, está bien. Súper. Y bueno, y para pasar a la última parte... ¿Cómo empiezas a hacer la parte de consolidación de mercado?
Sí, Monse.
¿Cómo eres el liderazgo? Yo voy a hablar toda la vida, ¿eh?
Yo hablo por siempre.
Está bien, ya. Nada más la última parte.
Hablo por siempre y esto que me apasiona más.
¿Cómo llevas de 3 a 30%? ¿Cómo consolidas el mercado digital? Sí, el share, ya.
Ok, ¿te refieres al caso de Savile y Savital en Colombia, Ecuador, Perú? Se llama Savital, una marca de haircare grandota en México, Savile. Yo creo que, a ver, lo primero es con un equipazo. Necesitas gente, o sea, y eso está chévere porque cuando arrancas tu compañía propia, por lo general, si no arrancas super busy funded, por lo general arrancas con poca gente. Yo creo que ahí lo más importante es la cultura. O sea, cuando es poca gente, tienes que conseguir los guerreros que necesitas al lado, en lo que sea. Tienen que ser absolutamente todos unos soñadores, absolutamente todos unos inconformes positivamente hablando, que cuando creces del 0 al 1, del 1 al 3, bien, pero ¿por qué no soñar con 5, con 10, con 15% de participación de mercado? Entonces, lo primero es que tu equipo tiene que tener una cultura de crecimiento. Lo que hoy hay un libro muy de moda, que es el Growth Mindset, que yo comparto al 100%, y es de no conformarse, de ponerse, de no castigar el no alcanzar el indicador, de castigar el por qué no el indicador está más alto, por qué no apuntaste a las estrellas. Eso creo que es lo que puede hacer o no una compañía que tiene una cultura grandiosa o una cultura más de sostenimiento. Lo segundo es, en ese equipo vas a tener que irte complementando de gente complementaria en términos de conocimiento y mejor que tú. Entonces, en el caso de FMCG, cuando nosotros arrancamos en Personal Care con esta compañía que trabajé, sabíamos hacer más, de pronto, alimentos, bebidas, postres. Y creo que nos hicimos a uno de los equipos que más ha desarrollado Personal Care en Latinoamérica. Los mandábamos, me acuerdo que iban a capacitaciones en absolutamente todo lado. Contratábamos asesores de Neutrogena en California, asesores de Excedales en Argentina. O sea, nos rodeamos de la mejor gente del mundo para formular esos shampoos que nunca habíamos hecho. Y todo el tiempo estábamos gastando plata en capacitación y en hacer PhDs. Teníamos un montón de másters en cosméticos, másters en química. Empezamos a rodearnos de ciencia, punto. Necesitábamos ciencia para poder superar a los grandes. Asimismo, los mejores de investigación de mercados. No podíamos competir con un producto más. Entonces nos clavábamos cientos de entrevistas personalmente. Yo hubo épocas en que en un año entrevistaba 700, 800 personas personalmente, más el equipo. O sea, todo el mundo metido en consumidor. Y luego, creo que también fue rodearnos de la gente correcta para hacer publicidad. Y empezamos a vivir unos cambios desde las primeras publicidades que hacíamos hasta unas publicidades de clase global que yo me aterro a los equipos que teníamos. Entonces, como que a nivel de equipo tienes que tener un growth mindset obligatoriamente y luego empezar a meter la mejor gente especialista. A nivel de go to market, creo que en nuestro caso el go to market no solo es distribuir el producto, es poner el portafolio correcto en el sitio correcto. Entonces, eso también nos pasa a veces a los emprendedores. Creemos que lo que se vende en digital es lo mismo que se vende en la farmacia. Y entonces, cuando vas a digital, vendes algo en 500 pesos, que está bien en Amazon, y cuando te vas a la farmacia, todos los productos valen menos de 89. Y tu producto vale 500. No hay forma, no hay forma. Vas a lucir como que estuvieras vendiendo Chanel, ¿sabes? O Tiffany's en farmacias del ahorro. No te vas a ver bien. Entonces, en go-to-market creo que es obligatorio, y en ese proceso de 3 a 30 hubo demasiado desarrollo de portafolio. A nivel de cuál es el precio final en la góndola o en el anaquel, cuál es el margen que nos sirve para ese canal de distribución, cuál es el peso correcto para llenar los containers. Es todo un cuento de diseño de portafolio para el canal correcto. Cada canal tiene que tener su portafolio para ganar. Cualquier emprendedor, y hay varios que han llegado a Omnichannel en México de FMCGs, o algunos competidores que prefiero no mencionar, pero lo han hecho muy bien. Ves su producto en Amazon, es uno, y ves su producto en Walmart, es otro. Y eso está bastante bien, entonces no pierden el buy box. Y empiezan a hacer un montón de cosas que juegan muy inteligentemente. En las marcas nuestras y en general las marcas que tiene el grupo que nos compró, se está haciendo mucho eso. O sea, el desarrollo de producto por canal es fundamental. Incluso a nivel de corrugado, la caja de cartón tiene que ser distinta. Entonces, creo que es algo que no podemos dejar de ver. Y por último, lo que te diría es, en ese 3 a 30, no fue de 3 a 30 en un día. De 3 a 5 con un lanzamiento, luego fue de 5 a 10 con lanzamiento de portafolio, entramos muy fuerte en supermercado, luego fue de 10 a un increíble 21 con una innovación que fue Savitalbiotina, fue increíble lo que hizo en el mercado, y luego así como que han sido momentos. Entonces, el juego de FMCG y de CPG es un juego de nunca acabar. El juego de hacer marcas es, a los que nos gusta, es muy divertido. Porque cada año nos sale un competidor, cada año alguien nos quita share, cada año hay un reto nuevo y cada año el plan de marketing tiene que ser distinto. Tienes que ver cuál es la nueva barrera. Entonces, al final, por eso Procter, Unilever, Colgate, son al final las que agarran las mejores marcas y las desarrollan por décadas. porque tienen un sistema cíclico de ver el marketing plan. No es un business plan, es un marketing plan que se pone en el centro de la mesa al consumidor. Y los problemas que tú tenías cuando tenías 3% de share en un mercado como el champú, puede ser percepción de calidad, puede ser conocimiento de marca, tal. Cuando ya estás en 20, ya es que te conocen, te quieren, tienes muy buena calidad, pero no eres lo que necesito. Entonces, ¿qué necesitas? Y entonces desarrollo un nuevo producto, una nueva publicidad. Pero ¿cómo no mato lo que ya construí? Eso es lo que pasa en FMCG. En el mundo digital también creo que es poco a poco ir dándole más opciones a los consumidores de tu marca y saber que el juego es a largo plazo. Es un juego de 5, 10, ojalá 15 años. ¿Por qué no morirte con tu marca? Creo que ese es el sueño de muchos emprendedores que hacen marca. Montar su marca y de pronto quedársela. ¿Listo?
Me encanta. Y antes de que Monse me mate.
Monse me va a regañar. Estamos hablando de
último
acá y se acabó el café.
Top 3 quick wins que cualquiera puede ejecutar hoy, no ahorita, que te pueden marcar la diferencia.
Yo creo que...
aparte del CCC y de CETES.
Yo creo que este no es... No es publicidad paga lo que voy a decir, pero va a sonar a publicidad paga. Lo primero yo creo que es zapatero a tus zapatos. ¿Eso se dice en México?
Sí.
¿Se dice en España?
En España mucho.
Sí. Yo diría que el 85% de los requests que uno oye en los grupos de D2C o de marcas nativas digitales es ¿con quién hago la paquetería? ¿Cómo hago? ¿Con quién hago mis envíos? Y el emprendedor hoy se está gastando muchas veces tiempo en tareas inoficiosas que no son su core business.
100%.
Entonces, creo que el primer quick win puede ser con Kubo. Ojalá, si no es con Kubo, con alguien tan bueno como Kubo, pero realmente Kubo creo que es una muy buena opción, es tercerizar tu logística y la parte de warehousing y todo eso. ¿Por qué? Porque cuando haces eso y tienes un Kubo que puede acceder a Liverpool, a Coppel, a Shopify, a Amazon, a Mercado Libre, acabas simplemente de crear un capability organizacional, una capacidad de poder llegar a cualquier lado de cualquier canal. Entonces, lo primero, quick win, organizar la parte operativa. Uh-huh.
Que es escalable.
Es súper escalable, uh-huh. Y es súper integrable con el segundo. Y es, en digital nos queda relativamente fácil llegar a todo México. Diferentísimo en el mundo de FMCG. En FMCG, si no estás en HEB, si no estás en Grupo Más Bodega en el norte, entonces ya no vas a estar en ciertos consumidores. Acá, Baja California hasta Mérida, con cualquiera de los canales digitales. Entonces creo que el segundo sí es un tema de buscar ir abriendo canales adicionales. Me ha pasado que hablando con muchos emprendedores de Direct to Consumer, son muy puristas en solo ejecutar su Shopify. Los entiendo porque quieren hacerlo muy bien, pero a veces están perdiendo un mercado que ya los está buscando. He visto como alguna marca que pensaba que no podía vender en Amazon en un mes y medio está vendiendo 150 mil, 200 mil pesos solo por poner su producto y porque ya tiene cierto reconocimiento de marca de hace 4 o 6 años.
Claro.
Entonces creo que ese es un segundo quick win. Y el tercero de pronto sería, en nuestro caso nos sirvió mucho rodearnos de emprendedores nativos digitales. En mi caso soy partícipe de varios grupos de marcas nativas digitales, y creo que el quick win más grande ahí es el camino a emprender es muy solitario y no te las sabes todas, pero hay una comunidad que hace muchos años hizo Marcos Penjos, que fue de las primeras personas que creó digital en México y que hoy está en Vitex y es de las primeras personas que nos apoyó, de hecho, en mi empresa, nos enseñó, nos cuestionó. Tenemos un grupo mínimo de 300, 350 personas y así mismo hay otros grupos donde todo el santo día alguien pregunta algo. Y ese quick win de tener gente que ya pasó por esos problemas, que te puede dar una mejor tarifa, no sabes cuánto te va a costar un gateway de pago, pregúntalo ahí. No sabes cuánto te va a dar una paquetería a Guadalajara, pregúntalo ahí. No sabes quién te desatora un problema en libros en Walmart, pregúntalo ahí. Rodéate de emprendedores con marcas digitales de México. No hay nada más, digamos, placentero que presentar en los grupos y que te saquen de un problemón que tenías en una hora.
Y gratis.
Y gratis. Entonces, eso creo que es un tercer quick win.
100%.
Sí.
Tengo una pregunta muy rápida para terminar.
Sí.
Top 3 o 3 marcas que recomiendes D2C. Las tuyas estarán en la descripción, ¿eh? No te preocupes. Pero
las son las mejores.
Top 3 de D2C, después de las tuyas, que puedas recomendar aquí para la gente.
¿Para México, dices?
Sí.
Ay,
igual son las que tú compras, ¿eh?
De pronto las que yo compro. Hay una marca de que es una marca muy de nicho, de una amiga que me gusta mucho. Siempre le he dicho que es de mis marcas favoritas.
Okay.
En Direct to Consumer. Se llama Seco. C-E-C-O.
Ok.
Es ropa de toalla. Es para surfers, para ir a la playa, para... es una marca que a mí personalmente me parece una marca muy bien lograda, muy okay. prolija, digamos, en su audiencia, y muy buen producto.
Uh-huh.
La segunda que yo consuma...
¿La que te ayuda a dormir o qué?
Hay una marca que es Direct to Consumer y también está en el mundo de e-commerce. Es una marca de Merama, el grupo que me adquirió. Me encanta su producto. Se llama Unbranded. Son basics, camisetas, super soft, a un excelentísimo precio. Y creo que tengo todos los colores y creo que todos los años de mi vida, mientras la marca exista, volveré a comprar por lo menos las negras. Me encantan, me encantan. Realmente esa la super recomiendo. Y luego tercera marca que compre mucho digital. No, es muy conocida. Pero yo solo compro zapatos Nike en la aplicación de Nike.
Ok.
Punto. O sea, en los últimos año y medio me he comprado demasiados. ¿Por qué? Nike, no sé si saben, pero hace como 3 años empezó un cambio global o 4 años de todo su modelo de distribución. Había mucha falsificación, no sé qué. Entonces empezó a dejar solo los mejores distribuidores, solo tiendas autorizadas digitales y le dio mucha fuerza a su aplicación D2C. Tiene muy buenos descuentos, tiene muy buenos lanzamientos exclusivos. Entonces, como que el best value for money que puedes lograr de Nike, en mi caso, yo pues me bajé la aplicación y tengo ahí mis tallas, tal,
sí, sí, sí.
Free return, shipping, free todo. Y te vuelves adicto y el costo de adquisición, pues hoy en día para ellos es cero y tengo la aplicación. Entonces creo que he logrado muy buenos deals de calzado ahí.
Listo.
Esas serían.
Listo.
Chévere, muy buena la charla.
Gracias.
Mucho a los ha podido acompañar y bueno, chéverísimo lo que están haciendo y que estos podcasts sigan invitando gente del ecosistema. Y como siempre dices en tus posts de LinkedIn, pues a todos nos sirve que el ecosistema le vaya bien.
100%.
En este negocio.
Cuando compartes el conocimiento,
el sol el sale para cubo. Todos. Me dijo alguna vez Josu hace como 3 años, cuando había mucha competencia. ¿Te acuerdas?
Sí,
el sol sale para todos.
Totalmente.
Listo. Muchas gracias.
A ti.
Alegrar estar con ustedes.